Capítulo segundo. El anciano se movió fatigosamente en la incómoda silla de ruedas. Mi resortes rezongó hasta los coches para bebés tienen elásticos, y los que estamos enfermos tenemos que desplazarnos con tanta dificultad como si estuviéramos sobre una carreta de granja. Había sido un día triste e interminablemente largo. Cartas y más cartas, todas pidiendo algo. Usted es mi padre y mi madre, decía la carta de África, y lo quiero como a mi mejor amiga. Deseo ir a decírselo. Me enviaría un pasaje de ida y vuelta para poder hacerlo. Y al mismo tiempo mandarme el importe del viaje para ver a mi hermana que vive en Los Ángeles. Espero recibirlo a vuelta de correo y besaré el polvo a sus pies. El anciano suspiró tristemente y puso la carta a un lado. ¿Piensa que soy millonario, no? Preguntó a la gatita que ronroneaba a su lado. La vieja Ruthie había salido nuevamente de la casa de salud y había reanudado su avalancha de indeseables cartas de amor. Vieja Ruthie. La mujer que viajó a este puerto de mar canadiense y que comentaba con la gente que era empleada del anciano. Decía que él la había empleado, contrajo una deuda por $168 a nombre de él y envió a un atemorizado administrador del hotel para que el anciano la pagara. Dinero que no consiguió. Jamás he visto a esa mujer, dijo el anciano, y me inunda con cartas que hago trizas. No, ni trabajo ni dinero tengo para ella. Entonces la vieja Ruthie admitió alegremente que acababa de dejar un hogar para enfermos mentales y fue deportada y remitida nuevamente a otro. La carta de la señora Orsier también era un bodrio. 22 páginas, todas preguntas, preguntas que necesitarían un libro para ser contestadas. Este libro, señora Orsied. Cara amiga. Señora Orsied, la dama que se había hecho escribir cosas en palabras de una sílaba y todavía se daba maña para interpretar un sentido erróneo en cada una de ellas. Sí, el anciano estaba cansado. El día había sido largo, y las cartas lo habían sido aún más. Fuera, el tiempo estival de intensa, profunda niebla, se concentraba oscuramente, tiznando las ventanas con tina espuma grasosa que ocultaba los edificios ruinosos cerca de la ribera. Desde algún lugar entre la niebla un barco ululaba lúgubremente como si gritara su desesperación por tener que entrar en este puerto agonizante donde el agua despedía hacia el cielo la descarga de emanaciones pestilentes de una cercana fábrica de pulpa. ¡Fa, qué endiondez! Refunfuñó el anciano y continuó firmando las cartas. 43 en total. La gatita se levantó, arqueó el lomo y dijo arr. Antes de salir para tomar su té. La gata pequeñita guardaba todavía cama recuperándose de un resfrío provocado por la niebla viscosa y la intensa humedad de estos días estivales. La silla de ruedas gimió acongojada bajo el peso de 120 kilos del anciano a medida que éste se daba vuelta para encender las luces. Luces, murmuró. Luces, ¿son realmente necesarias a las 5 de la tarde en un día de verano? Los años cavaron hondo, años de sufrimiento, años de pena, más tristes todavía por la campaña de los cobardes hombres de prensa que siempre publican mentiras porque son ajenos a la verdad y que jamás se atreven a brindar una oportunidad en sus columnas para la respuesta. Hombres cobardes, despreciables, que viven del chisme para satisfacer las pasiones más bajas de sus lectores y que arrastran la cultura en vez de elevarla. El pesado anochecer fue acentuándose lentamente. El más débil de los brillos mortecinos indicó que en algún lado, más allá de las ventanas envueltas por la niebla, se habían encendido las luces de la calle. Otras luces misteriosas, trémulas avanzaban como luciérnagas a lo lejos, indicando el retorno de los últimos obreros a sus hogares detrás de las linternas que se abrían paso entre las sombras. Al fin fue lo suficientemente tarde como para retirarse. El anciano hizo rodar su silla de ruedas acercándose a la durísima cama y saltó sobre ella. Con un suspiro de alivio se puso de espaldas. Ahora pensó en busca de libertad, libertad para vagar a voluntad por el mundo en el viaje astral. Por algunos momentos descansó perdido en su pensamiento. Luego, decidido sobre el viaje de la noche, se relajó para las etapas preliminares. Pronto sobrevino la ligera y familiar sacudida. Casi como un arranque, como si hubiera sido asustado y, con la leve sacudida, el cuerpo astral se agitó liberándose del físico. Libre, ya empezó a flotar hacia arriba, cada vez más alto. La niebla circundaba toda la bahía. Unos pocos kilómetros más allá se disipaba hasta alejarse totalmente. En el aeropuerto las luces estaban encendidas, y las pocas máquinas podían todavía realizar su aterrizaje. Lejos, en la bahía de Fundy, un gran buque cisterna de petróleo echó sus amarras y quedó anclado, balanceándose ligeramente sus luces flotantes a medida que el barco se movía en el vaivén de la marea. A bordo del petrolero los hombres todavía jugaban con mazos de naipes delante de ellos y pilas de dinero sobre el piso. Parecían bastante alegres, aunque impacientes por desembarcar en busca de cualquier entretenimiento que este pobre puerto pudiera ofrecerles. ¿Entretenimiento? ¿Qué clase de entretenimiento quiere el marinero común? ¿Y qué puede encontrar en el más pobre de los puertos? Cuanto más pobre el puerto, más barato el modo de divertirse, aunque posiblemente el más caro al final. El anciano, ya no viejo por haberse liberado de un cuerpo achacoso y una chirriante silla de ruedas, se desplazó atravesando la bahía de Fundy. Se detuvo un momento en la pequeña villa de Digby asentada entre cerros, un curioso y pequeño lugar que sería agradable visitar en envoltura carnal porque los colores astrales son bastante diferentes. Es como quitarse los anteojos ahumados y ver las cosas tal cual son. Desde Digby se trasladó a Yarmouth para ver ese modesto lugar con sus calles estrechas y sus casas amontonadas. Semejaba una calle principal con unas pocas casas diseminadas alrededor. ¿Y, oh, sí? Allí vivía una horrible mujer demente. Adelante, adelante hacia Halifax. Una ligera pausa allá abajo se hizo confuso como un borrón con la velocidad del viaje. Y las luces de Halifax aparecieron súbitamente a la vista. Halifax. ¡Qué ciudad inhóspita, qué horrible!, fue la opinión personal del hombre que volaba en lo alto. Se acordó por un momento 51 esa tonta y vieja criada irlandesa que en el aeropuerto decía que ella era una buena católica, y que no querían paganos en la pura Halifax. Bueno, eso había sido en tiempos pasados. Hoy es hoy y mañana. Unos pocos kilómetros más adelante y estaremos en mañana. Así una vuelta alrededor de Halifax, pasando los grandes edificios de Paragón, dejando atrás la estación naval y la bahía de Bedford, y contemplando las luces que titilan sobre las laderas arboladas que flanquean la bahía. Las luces de la gente rica, los únicos que podían comprar y pedir lo que quisieran, los que podían lograr atención médica sin fijarse en el costo. No como el anciano que, porque estaba tan enfermo, no podía asegurarse en la cruz azul o el escudo verde, cualquier otra cosa. O todos parecían querer su propio pastel y comer el de alguno más. Por eso el anciano no podía conseguir atención médica en la joven y bulliciosa Canadá y así sufría por la falta de dinero y de cuidados que no estaban a su alcance. Así pensando se elevó cada vez más alto, hasta donde podía ver la luz del sol y pasó vertiginosamente a través del Atlántico. De pronto un satélite pasó con violencia a su lado, un satélite reflejando plata brillante como si hubiera atesorado los rayos del sol. Pero ni los satélites ni nada de esa naturaleza preocupaban al anciano. Eran demasiado corrientes, demasiado comunes. Siguió adelante y alcanzó un aeroplano de la Air Canada anunciando estruendosamente su camino a través del Atlántico hacia, ¿dónde? ¿Shannon? ¿Prestwick? ¿O quizá directamente hacia Le Bourget en Francia? El viaje astral tiene muchas ventajas. El aeroplano fue alcanzado y pasado con solo una ojeada por las ventanillas de la cabina donde todo el pasaje de turismo y económico se hallaba de a tres de frente, a ambos lados del pasillo, con una luz azulada que simulaba noche cayendo mortecina sobre ellos. Algunos estaban con la boca totalmente abierta. Y allá, dando al otro pasillo, se hallaba una mujer con su boca abierta en toda su extensión y la falda arrollada a la altura de sus muslos, profundamente dormida e indiferente a la mirada interesada del joven sentado a su lado que estaba deseando que hubiera más luz. En la cabina del piloto, un capitán en los controles fumaba su pipa con el aspecto de una vieja y plácida vaca de las que se ven en el campo de Irlanda. Su copiloto, sentado a su lado, parecía aburrido hasta las lágrimas. Y el ingeniero de vuelo, detrás de ellos, a la derecha, sostenía su cabeza entre sus manos como si la vida le fuera demasiado insoportable. El anciano aceleró sobrepasando la velocidad del aeroplano que avanzaba pesadamente detrás quizás a 900 km por hora. Y, ri seguida, sobre la curva del horizonte, aparecieron las luces londinenses y el relampagueante faro que denunciaba el aeropuerto de Londres. Aquí, en Londres, las calles en manera alguna se hallaban desiertas, aunque era en torno a las 2 de la mañana y de una hermosa mañana, por cierto. Cuadrillas de trabajadores atareados se hallaban en actividad barriendo y despejando el desorden. Y aquí y allá las bocas de acceso abiertas en las calles ostentaban pequeños marcos con banderas rojas para alertar a los desprevenidos sobre una posible caída. Aquí estaban los cloaqueros realizando su inspección nocturna, en su trabajo subterráneo mientras el resto de Londres dormía. Pero cómo ha cambiado Londres, pensó el anciano. Este gran edificio que se estira tan hacia arriba. Entonces recordó, por supuesto, era el nuevo edificio de teléfonos que se supone que es el más alto de Inglaterra. Pensativamente, con todo interés circuló en torno a él y vio a los hombres dentro matando el tiempo más o menos. Las cosas no exigían gran actividad a esta hora de la noche. Y el anciano siguió atravesando la calle Victoria. Acababa de llegar un tren a la estación, y los pasajeros, cansados, estaban levantando su equipaje y estirando sus piernas acalambradas. En la línea de taxis los conductores se despertaban después de haber echado un ligero sueño y preparaban sus coches a la espera de los viajes. Pero el anciano siguió el recorrido contemplando lugares familiares en la calle Victoria y observando un edificio nuevo, inmenso, cuyas ventanas miraban desde lo alto. Hacia los jardines del Palacio de Buckingham. ¡Qué mal gusto!, pensó. ¡Qué mal gusto! Que estos promotores de edificios hayan de inmiscuirse en la vida privada de la familia real que tanto ha hecho por Inglaterra, aun a pesar de la activa campaña opositora de la prensa que no pierde oportunidad, no importa lo injustificada que sea, de hallar errores en la familia real. Una familia que ha hecho más por Inglaterra que cualquier otro inglés o inglesa. Abajo, ómnibus rojos de 2 pisos todavía recorrían ruidosamente las calles transportando obreros hacia sus turnos nocturnos y desde ellos. Tal vez esta pequeña excursión a Inglaterra debe finalizar ahora. Hay mucho más para ver. Pero, antes de abandonar Inglaterra, echemos una nueva mirada a lo largo de la calle Fleet y leamos algunos de los titulares de la mañana. Aquí dice que la prensa de Inglaterra está pasando por un angustioso momento financiero, no pueden elevar el precio de sus periódicos, pues la gente ya no lo pagaría. 6 penites por un diario. Una cantidad de dinero por papel en el cual uno envuelve su pescado y otros alimentos. Personalmente, pensó el anciano, los diarios, todos ellos juntos, no valen medio penique y, barra cuanto antes se fundan, mejor para el mundo, pues ellos generan el odio entre las naciones y entre los pueblos. ¿Puede decir alguien que la prensa ha hecho alguna vez algo bueno? Con esa idea el anciano volvió sus pensamientos hacia el sur y en el vuelo astral echó una amplia mirada sobre el canal inglés. Fue directo sobre París donde de un vistazo abarcó el hogar de De Gaulle, el revoltoso, antes de trasladarse velozmente a Sudamérica, al Río de la Plata, a la tierra del Uruguay, Montevideo. Allí, en Montevideo, ya era casi medianoche. Las calles estaban todavía atestadas de gente. Las manifestaciones aumentaban. Los estudiantes se habían rebelado, y el anciano observó desde unos pocos pies de altura sobre la ciudad, la mano de un estudiante vehemente arrojar una gran piedra directamente contra la esfera de un reloj instalado sobre la acera al lado de una familiar parada de ómnibus. Hubo un destrozo de vidrios y un pfut. Una lluvia de chispas y la esfera del reloj se puso negra y nunca más indicó las horas, los minutos ni los segundos. Dando vuelta a la esquina de la calle apareció un piquete de policías uniformados de gris que se arremolinaron, machete en mano, birretes requintados, con los brazos extendidos para aprehender cualquier estudiante que se colocara a su alcance. El anciano siguió flotando con el pensamiento de lo que podría haber sido el futuro del Uruguay. Podría haber sido un lugar maravilloso. Podría haberse convertido en el jardín de Sudamérica, proveyendo frutas exóticas al resto del mundo. Podría haber sido la Suiza de Sudamérica, cuidando las finanzas de toda América Norte, Central y Sur. Pero los uruguayos fueron poco eficientes para resolver los problemas que tenían delante, al igual que el hombre que nunca ha estado enfermo y, por tanto, no se haya inmunizado, cae víctima de la primer leve enfermedad. Uruguay, que no conoció el sufrimiento, se deshizo cuando las primeras tormentas congestionaron su superficie aparentemente calma. El anciano pensó en que, cosa de un año atrás, había visitado el mundo astral y consultado el registro ASCII de las probabilidades y había visto las que debían haber correspondido al Uruguay. El interior del Uruguay es árido porque los uruguayos han derribado todos sus árboles y la tierra allí es casi estéril, casi desierta, sin agua, sin vegetación y solo pareciera tierra quemada por el sol que, seca y polvorienta, se levanta y vuela al primer soplo del viento. El registro ASCII de probabilidades indicaba que los uruguayos debían haber puesto en circulación un empréstito en los países vecinos y, mediante explosiones atómicas cuidadosamente controladas, haber excavado una gran cuenca de quizá 45 kilómetros por 75 en el centro, que sería llenada con la provisión de agua de pozos profundos, porque el agua allí está debajo de la superficie. Se habría llenado y habría sido un hermoso lago o laguna que habría dado vida a la tierra del Uruguay. Entonces se habrían plantado árboles en las orillas bordeando el lago, con lo cual se hubiera proporcionado una nueva atmósfera que habría revitalizado la zona. Pronto la tierra hubiera florecido, se hubieran logrado campos de pastos frescos y jugosos, huertas ricas y el país hubiera sido el jardín de Sudamérica. El registro de probabilidades mostraba que debería haberse hecho un canal partiendo desde el centro del país hasta Maldonado, donde hay un agua tan profunda y una curva de contorno tan hermosa, que, en realidad, es una bahía natural. El puerto principal debería haber estado allí, en Maldonado, porque el actual puerto de Montevideo se está obstruyendo, y todo el río de la Plata es ahora una extensión superficial de agua constantemente dragada en las arenas siempre movedizas. Pero el anciano, flotando arriba, mirando hacia abajo y pensando en todas estas cosas, sacudió su cabeza con tristeza al pensar que los uruguayos no se hubieran elevado a la altura de todas aquellas cosas que constituían sus probabilidades y que los hubiera conducido tan provechosamente a la grandeza. El registro de probabilidades indicaba que en años venideros Australia, influida por el éxito del plan, habría imitado el proyecto en el corazón inerte de Australia, donde el desierto como el horno seca todo. Australia podría haber sido explotada del mismo modo que el Uruguay pudiera haberlo sido. El anciano ya había visto bastante de Uruguay. Así que, agitando su mano a manera de despedida, se elevó cada vez más alto y se trasladó con la velocidad del pensamiento a través del mundo, cruzando océanos, cruzando tierras, hacia otro destino. Quiero que usted nos diga algo más sobre el viaje astral, ¿cómo podemos hacerlo? Usted ya ha escrito sobre eso en Usted y la Eternidad y en otros libros. Pero explíquenos de nuevo. Usted nunca nos dirá demasiado sobre el tema. Díganos cómo podemos hacerlo. Así siguen las cartas. Así siguen los pedidos, háblenos sobre el viaje astral. En realidad, el viaje astral es la más simple de las cosas. Tan simple que es sorprendente que la gente no pueda hacerlo sin ensayar. Pero debemos recordar que caminar también es simple, tan simple que podemos caminar en línea recta o seguir un sendero curvo y no tenemos que pensar en ello, tan natural es para nosotros. No obstante, en algunas ocasiones, cuando una persona ha estado muy enferma y ha guardado cama durante varios meses, ha olvidado casi cómo caminar, por lo cual es necesario enseñarle de nuevo. Ocurre lo mismo en el viaje astral. Todos pudieron realizar alguna vez el viaje astral, pero por algún motivo especial han olvidado precisamente cómo hacerlo. ¿Cómo se enseña a caminar? ¿Cómo se enseña a una persona que ha estado durante mucho tiempo encerrada en un pulmón de acero a respirar? ¿Cómo se enseña a alguien para que viaje al mundo astral? Posiblemente, repasando las etapas y el proceso. Posiblemente, mediante el método que puede llamarse de repetición, se puede convencer a una persona y enseñarle a ir de nuevo al mundo astral. Supongamos que tenemos una esponja grande, común de baño y pensemos que es el cuerpo. Supongamos que llenamos los agujeros de la esponja con un gas que se adhiere y une entre sí. Es decir, que no se dispersa como la mayoría de los gases, sino que se mantiene unido como una nube. Bien, a este gas podemos llamarlo el estado astral y está en la esponja, con lo cual se tiene una entidad dentro de otra. La esponja representando el cuerpo físico y el gas que llena los, de otro modo, vacíos espacios en ella representando el cuerpo astral. Si sacudimos la esponja, podemos desalojar la nube de gas. De la misma manera, cuando el cuerpo da una sacudida en condiciones controladas, el cuerpo astral salta liberándose. La mejor manera de prepararse para el viaje astral es pensar en él. Pensarlo muy seriamente en todos sus aspectos porque, como se piensa hoy, así será mañana y, según sobre lo que se piense hoy, se podrá hacer mañana. Es necesario preguntarse a sí mismo por qué se quiere viajar al mundo astral y preguntarse honestamente cuál es el motivo real del viaje. ¿Es simplemente por vana curiosidad? ¿Es para espiar a los otros o se quiere volar en la noche para atisbar en las alcobas? Porque, si esos fueran los objetivos, es mejor desistir del viaje. Hay que estar seguros de que los motivos son sanos antes de realizar el viaje astral y aún antes de ensayarlo. Una vez que la razón que existe para realizar el viaje es analizada exhaustivamente, uno debe prepararse para la siguiente etapa. Se debe estar seguro de que al irse a la cama, solo, no se está cansado. Por lo contrario, uno debe mantenerse fresco para permanecer despierto. Cualquiera puede hacer un viaje astral, pero la mayoría de la gente que no está entrenada se duerme durante el proceso, lo cual es sumamente molesto, por cierto. Así es que hay que irse a la cama antes de experimentar cansancio y descansar de alguna manera confortable, en ella, pensando en que uno se está evadiendo del cuerpo. Lograr, entonces, un relajamiento completo. ¿Existe tensión en el dedo gordo del pie? ¿Pica la oreja? ¿Se experimenta dolor en la espalda? Cualquiera de estos síntomas indican que el relajamiento no se ha logrado verdaderamente. Llegando al relajamiento total, imaginar que algo se está desprendiendo del cuerpo, como si uno fuera el gas que se escurre de la esponja. Podría experimentarse un leve hormigueo, podría percibirse un corto y pronunciado crujido o, tener la sensación de alfileres y agujas en la nuca. ¡Perfecto! Eso significa que uno se está evadiendo. Asegurarse bien ahora de mantenerse tranquilo. Es absolutamente necesario evitar el pánico, eludir el miedo porque el pánico o el miedo arrojarán violentamente a uno de nuevo hacia el cuerpo propinando un buen susto. Esto también provocará la imposibilidad de realizar conscientemente un viaje al mundo astral durante por lo menos 3 meses. El viaje astral es normal y completamente seguro. Ninguno puede posesionarse del cuerpo físico, ninguno puede dañarlo. Lo único que puede ocurrir es que, si uno está asustado, algunas entidades astrales poco gratas intuirán o verán el color del susto y con el más grande de los júbilos tratarán de provocar mayor temor aún. Ellos no pueden herir ni lastimar en absoluto, pero les proporciona un gran placer poder rechazar el cuerpo astral y meterlo nuevamente en el físico. No existe secreto en el viaje astral, solamente hace falta confianza. Es necesario tener el firme convencimiento de que se viaja al mundo astral cuando se está totalmente despierto, y la mejor manera de empezar es imaginar que se está viajando y que se está fuera del cuerpo. Esta palabra imaginación es a menudo empleada erróneamente. Quizá fuera más acertado decir representación. Así, hay que representarse a sí mismo abandonando la envoltura carnal, representarse en una elevación gradual fuera del cuerpo flotando algunos centímetros sobre el físico recostado. En realidad, si uno se representa haciéndolo se concibe la firme idea de que se lo está haciendo y tarde o temprano se hará. Y llegará el momento en que se verá flotando, mirando hacia abajo sobre un cuerpo terrenal blando, verde blancuzco. Probablemente tendrá su boca abierta, quizás esté roncando porque, si uno está fuera, no importa en absoluto que el cuerpo físico se interne en el sueño, porque, si uno se evade mientras se está despierto, se recordará totalmente la experiencia. Esto es lo que vosotros debéis imaginar. Vosotros estáis descansando en una relajación completa sobre vuestra cama en cualquier posición que os venga bien siempre que sea cómoda y relajada. Entonces debéis pensar en vosotros mismos que os alejáis lentamente de la envoltura carnal, del cuerpo físico, poco a poco y elevándoos y flotando unos pocos centímetros o unos decímetros sobre el cuerpo. No os asustéis si sobrevienen algunos bamboleos y vueltas porque no podréis ser lastimados. No solamente no podréis ser lastimados, sino que, mientras estáis flotando, no podréis caeros. Cuando hayáis alcanzado ese plano, descansad un rato. Manteneos serenos, pues no hay motivo para experimentar ni pánico ni alegría. Simplemente descansad apaciblemente durante unos pocos momentos. Entonces, si creéis que podéis soportar el choque, dependiendo de qué clase de cuerpo habéis logrado, contemplad la cosa que habéis dejado, lo veréis sin equilibrio, amontonado y pesado, como una mezcla confusa. Bien, ¿no estáis contentos de hallaros fuera de eso por el momento? Con ese pensamiento podréis echar un vistazo al mundo circundante. Os elevaréis y traspasaréis el cielo raso y el techo. No. No sentiréis nada, ni choque ni rasguño ni sacudida. Simplemente flotaréis y os representaréis flotando. 1. Ves que hayáis atravesado el techo, deteneos a los 20 o 50 pies encima y mirad a vuestro alrededor. Podréis deteneros pensando que estáis detenidos y podréis elevaros pensando que os estáis elevando. Mirad en torno a vosotros, mirad lo que os circunda desde un punto de vista en que jamás lo habréis hecho antes, que recordéis y acostumbraos a hallaros fuera del cuerpo. Acostumbraos a moveros circulando, tratad de flotar alrededor de la manzana. Es fácil. Simplemente tendréis que deciros hacia dónde vais, a qué velocidad vais, es decir, eligiendo si queréis ir lentamente como empujados por la brisa o trasladaros al instante. La gente me escribe diciendo que ellos han ensayado todo lo que conocen referente al viaje astral, pero que, por alguna razón u otra, no tienen éxito. Una persona me comenta: sentí un extraño cosquilleo en la nuca. Pensé que me estaban atacando y me asusté. Otra dice: me pareció que yacía en la cama sin fuerzas para moverme, como si estuviera mirando por un largo y rojo túnel con algo que brillaba que no puedo describir en el extremo. Y otra: oh, Dios mío. Caí fuera de mi cuerpo y me atemoricé tanto, que caí dentro de nuevo. Pero, si esos son síntomas perfectamente corrientes y normales. Cada uno de ellos puede ocurrir cuando uno se está evadiendo conscientemente por primera vez. Son una buena señal, el indicio de que se es capaz de realizar el viaje astral conscientemente, de que se tiene la mano en barra la puerta, por decirlo así, y la puerta se abre lentamente y es allí, en el umbral de esta maravillosa experiencia, donde esta gente se asusta, se aterroriza y retorna a esa húmeda y mísera caja de arcilla. Solamente el temor puede provocar una dificultad real. Cualquier otra cosa puede ser superada, pero el temor. Si la gente no domina el miedo a lo aparentemente desconocido, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Deben realizar ese esfuerzo por sí mismos. Vosotros sabéis que no es posible echar una moneda por la ranura de una máquina automática y obtener una excursión preparada con antelación por el mundo astral. Bueno, cuando se tiene la sensación de cosquilleo, significa que el cuerpo astral se está liberando del físico y, por alguna razón particular, el proceso provoca una cosquilla, que es, después de todo, alguna forma leve de irritación. Significa simplemente que el viaje astral no se realiza a menudo porque, con la práctica, la separación de los dos cuerpos se vuelve cada vez más fácil. Solo a manera de digresión permítaseme decir lo siguiente: me encontraba escribiendo este capítulo sobre el viaje astral y presumo que lo estaba pensando tan intensamente o algo así, que me hallé de inmediato flotando sobre este edificio propiamente fuera y mirando hacia abajo. Una persona de mi familia llegaba en ese momento de la calle trayendo una bolsa de comestibles. La vi entrar, observé cómo escuchaba levemente detrás de mi puerta para saber si yo estaba trabajando o no y luego, indeciso, pasó a otra habitación. Miré en torno y pensé: oh, Dios mío, me estoy evadiendo. Y descendí y me ubiqué directamente en mi cuerpo y continué trabajando, pero esto demuestra que, cuando se tiene práctica en el viaje astral, no resulta más difícil salirse del cuerpo que abandonar una habitación y pasar afuera. En realidad, el esfuerzo es menor, mucho menor. Cuando una persona está recostada y luego repentinamente se siente paralizada, es un síntoma perfectamente normal, nada hay de malo en ello. Simplemente significa que la separación de ambos cuerpos está evitando el movimiento del cuerpo físico y la llamada parálisis es, por cierto, una denominación errónea. Es solamente una fuerte ausencia de disposición para moverse. A menudo, al mismo tiempo, pareciera que uno está observando a través de un largo tubo. Podría ser rojo, negro o gris. No interesa el color. Es un buen síntoma, indica que uno se está liberando. Lo más temible es el temor en sí, porque todas estas cosas son perfectamente corrientes. No hay nada que sea extraordinario. Pero, si se cede al pánico, se vuelve directamente al cuerpo y se sufre un gran choque porque se produce un desajuste con el físico y se sentirá un dolor de cabeza por el resto del día hasta que, al dormir otra vez, se acomoden ambos. Sucede a veces que uno se libera ligeramente del cuerpo y se experimenta una sensación de balanceo. Eso también es normal, significa simplemente que aún no se ha logrado manejar debidamente el cuerpo astral. Puede hacerse una comparación con una persona que aprende a manejar un coche, se mete en la malhadada máquina y hace girar el volante con demasiado ímpetu. Luego lo hace en sentido contrario y se encuentra que también lo ha llevado demasiado lejos. Entonces sigue la práctica en una suerte de curvas en S hasta que domina el volante a voluntad. Sucede lo mismo con el viaje astral. Al emerger del cuerpo y elevarse un poco fuera, se empieza a perder la entereza, no se sabe cómo sacar un pie o los dos, etc. Y entonces se está allí balanceándose cuando lo único que hay que hacer es visualizarse a sí mismo fuera. Sí, a no dudarlo. Mucho de esto puede parecer repetición para vosotros. Deliberadamente es una repetición, porque vosotros necesitáis tener el firme convencimiento de que el viaje astral es completamente normal, completamente fácil y nada peligroso. Lo único que hay que temer es el miedo mismo porque, si vosotros os atemorizáis, retrasáis vuestro progreso. Es como mantener los frenos fuertemente apretados. Una vez que el miedo se ha posesionado de uno, se pierde el control y la química del organismo sufre un desarreglo. Así que no hay que temer, porque no existe razón alguna para experimentar temor en el astral. Realmente es una experiencia soberbia y gloriosa liberarse del cuerpo físico y flotar en el aire. No es necesario realizar excursiones largas, basta dejarse llevar quizás unos 10 o 12 metros sobre el suelo. Sentiréis una leve elevación originada en corrientes de aire, especialmente cuando se pasa entre árboles. Los árboles despiden emanaciones agradables, una suerte de brisa cálida y amistosa y, si uno se mantiene flotando a una altura constante sobre un grupo de árboles, cuando se halla en el mundo astral, se notará que la vitalidad mejora sorprendentemente. Pero este viaje astral es un placer que debe ser apreciado, porque no hay palabras que puedan describirlo adecuadamente. Vosotros estáis fuera del cuerpo y os sentís libres, os sentís como si hubierais recibido una nueva carga de vida, como si estuvierais brillando sobre todo, y es una de las mejores experiencias. Puede ser una experiencia vuestra también si vosotros lo queréis. Miles de personas me han escrito comentándome cuán fácil encuentran el viaje astral, describiéndome sus viajes y diciéndome que me han visto en sus excursiones. Lo que esa gente puede hacer, lo podéis hacer vosotros. Pero internémonos un poco más en el asunto para tratar de descubrir qué es lo que se opone al goce de esta maravillosa experiencia. Ante todo, ¿vosotros dormís solos? Quiero decir en una habitación propia, porque, si se comparte la cama con alguien, la prueba resultará un poco difícil. Existe el temor de que, si la otra persona se da vuelta, perturbe el vuelo astral. Así que, cuando se inicia el viaje astral, se debe estar solo, completamente solo, en una habitación. No se puede practicar fácilmente el vuelo cuando se vive en cuarteles con otros hombres u otras mujeres. Así como no podréis iniciar fácilmente el viaje astral si os habéis casado recientemente. Debéis estar solos, concentrar la mente en el viaje y entonces podréis hacerlo. Por lo que deduzco de las cartas, parece ser que la más grande falla de aquellos que están ensayando el viaje astral es la impaciencia. Particularmente los norteamericanos, quieren el viaje astral al instante. No se preparan para esperarlo ni trabajan para ello, no tienen paciencia. Quieren una cosa más rápida que la rapidez y más ligero que ya. Bien, no se hace de esa manera. Se debe estar en la mejor condición primero. Es necesario ejercitar la paciencia exactamente como si se hubiera estado en cama mucho tiempo y fuese indispensable aprender nuevamente a caminar. Con paciencia yo tengo fe de que vosotros podréis lograrlo. Visualizados flotando sobre vuestros cuerpos porque la imaginación es la fuerza más potente, y si conseguís apartaros del físico entonces lo demás es completamente simple. El viaje astral es lo más sencillo que podernos hacer, hasta respirar exige algún esfuerzo. El viaje astral es la absoluta negación del esfuerzo. Después de la impaciencia, la gran falla que impide colocarse en el plano astral es el cansancio exagerado. La gente trajina durante todo el día agitándose de aquí a allá como una gallina sin cabeza, corriendo para el cine, para los supermercados, y haciendo cabriolas por la ciudad. Cuando ya están casi para desplomarse de cansados, se van a la cama y piensan que pueden realizar el viaje astral. Bueno, se puede, pero cuando se está tan cansado, uno se duerme y se olvida del viaje o, más bien, olvida todas las experiencias de ese viaje. No hay que cometer errores con esto, se puede viajar cuando se está dormido, pero el quid de la experiencia está en mantenerse despierto y hacerlo, porque es justamente una habilidad que se debe adquirir de la misma manera que se adquiere la habilidad de respirar bien. El médico suele propinar unas palmaditas en tal nalgas del recién nacido y el pequeño lanza un alarid de protesta y la respiración ya está en marcha. Bueno, yo no puedo aplicar una palmada en las nalgas de cada uno de vosotros para iniciaros en el viaje astral. Pero ello es tan simple que solo requiere un poco de habilidad. La impaciencia y el excesivo cansancio son ambos las dos causas principales del fracaso. Y existe una tercera causa, el estreñimiento. Si se padece de estreñimiento, generalmente se está tan triste, que la desdichada forma astral se encuentra aprisionada en una masa congestionada de arcilla. El estreñimiento es la maldición de la civilización y, como es tan importante evitarla a los efectos de nuestros estudios sobre viajes astrales, voy a dedicar un capítulo entero a cuestiones de salud. Así, más adelante en este libro podréis leer cómo liberaros del estreñimiento, pues, cuando uno elimina del cuerpo los desechos, se siente mucho más libre y se puede ingresar en el mundo astral. Alguno me ha escrito diciéndome: pero, mire todos esos cuerpos astrales que usted asegura que flotan durante el día y la noche, ¿cómo es que no enredan sus cordones de plata y no chocan entre sí? Usted dice que miles de personas abandonan sus cuerpos y se remontan como si fueran globos sujetos al extremo de un cordel. ¿Cómo puede ser esto sin que se produzca una maraña irremediable? La respuesta es sencilla: cada persona tiene una frecuencia diferente, cada cuerpo físico tiene una frecuencia especial y el cuerpo astral tiene una frecuencia algunas. Yo no soy músico, pero permítaseme decir octavas más altas. El cuerpo astral se halla evidentemente en un plano armónico con el cuerpo físico, pero la vibración es muchos millones de veces más acelerada que en el cuerpo físico. Cada uno tiene una frecuencia distinta o una velocidad de vibración diferente y, si uno capta la BBC de Londres en la radio, se tiene la BBC de Londres y no Radio Turquía o Radio Pekín en esa frecuencia o longitud de onda. Se podría decir que las frecuencias de las estaciones de radio no se interfieren entre sí y, de la misma manera, las frecuencias de diferentes astrales tampoco se interceptan, por lo cual no pueden chocar y no hay ni enredo ni confusión. En una calle muy transitada de una ciudad bulliciosa es posible hallar gente que se atropella entre sí y se disculpa o se enoja, según su modo de ser, pero esas cosas nunca ocurren en el mundo astral, no hay colisiones. Los únicos que pueden acercarse entre sí en los mundos astrales, sobre el mundo astral más bajo, son aquellos que son compatibles. No existe la discordia, y una colisión es generalmente una discordia, ¿verdad? Todos conocemos individuos que dicen: no puedo resolver este problema ahora, me voy a dormir y a pensar en él. Mañana tendré la respuesta. Bueno, esto es bastante razonable porque la gente con problemas los lleva al mundo astral y, si no los pueden resolver por sí mismos, siempre hay alguien dispuesto que puede hacerlo. Y, si ellos no pueden viajar conscientemente al mundo astral, pueden retornar con alguna memoria de cómo el problema puede ser resuelto. Grandes músicos pasan al otro lado y viajan a una zona del astral más bajo. Ellos escuchan esta maravillosa música espiritual y entonces, como están dotados de base musical porque tienen percepción musical, la memorizan y cuando están despiertos en la mañana o aún podrían despertarse a tal efecto corren a un instrumento musical y, a medida que piensan, componen. Algunos grandes compositores conservan papel y lápiz al lado de la cama de manera que, si se despiertan con inspiración, puedan efectuar la composición musical de inmediato. Se trata de un motivo que han percibido en el astral, es música que han aprendido allí, y este es un legítimo provecho que sacan de tal viaje. Un gran inventor puede haber visto algo en el mundo astral sin haber hecho el viaje conscientemente y cuando despierta a la mañana siguiente tiene una sorprendente idea para una nueva invención y se abalanza sobre su libro de apuntes y anota la especificación y dibuja rápidamente proyectos. Bien puede haber inventado algo cuya falta se hizo sentir en el mundo durante largo tiempo. Muchos hombres de negocios mimados por el éxito utilizan el viaje astral consciente o inconscientemente. Así es como trabajan un hombre que tiene mucho éxito en los reportajes, decide que al día siguiente debe ver a una persona muy difícil. Entonces, cuando está en la cama, según su hábito, conversa consigo mismo, y dice lo que piensa exponer a su candidato al otro día. Se anticipa las objeciones y argumentos del candidato y las refuta mientras está acostado en la cama. Entonces se duerme. Su cuerpo astral ha tomado la idea y, cuando el físico se ha dormido, el astral se evade en busca del cuerpo, o el astral, del candidato y le cuenta lo que se va a tratar al día siguiente y también le sugiere qué actitud debe asumir. A la mañana, en la entrevista, ambos se saludan como viejos amigos pues están seguros de que se han encontrado antes. Encuentran que se llevan a las mil maravillas y el reportero expone con éxito su posición al candidato y obtiene realmente el efecto deseado. Es simple, altamente provechoso y enteramente legítimo. Así, si vosotros deseáis tener éxito en negocios o amor, haced un viaje astral, tened vuestra palabra primero y obtendréis la acción deseada firmemente implantada en la mente del candidato. Hemos dicho mucho sobre la evasión del cuerpo y vosotros podéis hacerlo. Una vez fuera, siempre se puede volver. Jamás en la historia se ha dado el caso de que una persona no haya podido retornar. Podréis volver perfectamente, pero vosotros querréis volver en las mejores condiciones porque, si volvéis deslumbrados y saltáis sobre vuestra caja de arcilla, tendréis un dolor de cabeza. Cuando se vuelve del viaje astral, se ve el cuerpo carnal acostado sobre la cama generalmente en posición torcida. Los ojos cerrados, la boca abierta, los miembros en abandono desordenado y hay que introducirse en él. Hay que visualizarse bajando cada vez más y más, muy suavemente, y cuando se está escasamente fuera de contacto hay que poner los propios miembros en la misma actitud que presenta el cuerpo físico, dejándose absorber dentro del cuerpo como el papel secante absorbe la humedad. Entonces, ya se está en el cuerpo esa cosa fría y viscosa, pero no ha habido choque, ni sacudida ni desagrado. Pero suponiendo que uno se hallara incómodo y se hubiera ingresado con una fea sacudida, se experimentará un terrible dolor de cabeza y la sensación de que se está enfermo. Solo hay una cosa que hacer, ninguna medicina ni remedio servirán para el caso. Solo hay una posible cura y es esta. Acostarse serenamente con los pies juntos y las manos juntas y dejarse arrastrar por el sueño, aunque sea solamente por unos pocos momentos, de manera que el cuerpo astral pueda fácilmente liberarse del físico y luego hundirse ubicándose nuevamente de la manera correcta. Una vez logrado esto se experimenta una sensación de bienestar sin dolores de cabeza. Y eso es todo. En este capítulo se ha dicho mucho sobre el viaje astral, más de lo que hubiera sido necesario. Pero la idea principal fue repetir cosas desde diferentes aspectos de manera que se pudiera captar la afirmación fundamental que es muy fácil. Vosotros podéis hacerlo siempre que no lo ensayéis demasiado bruscamente. Podéis hacerlo siempre que tengáis paciencia. Vosotros sabéis que no se puede ir a una agencia de pasajes o de turismo y reservar un vuelo astral. Algunos de los viajes aéreos cuestan mucho, pero en el mundo astral todo es gratis. Y vosotros podréis lograrlo. En cambio, si tenéis paciencia y no estáis demasiado cansados, no dejéis de hacerlo. Verdaderamente es una sensación en extremo maravillosa.